Tenemos una especie de maldición tecnológica que cada tarde a ciertas horas se bloquea el ordenador. Se cuelga completamente y ni siquiera me doy cuenta. Se congela la pantalla y la verdad que no sé ni en qué momento ha ocurrido. Hace unos minutos, supongo. Así que a continuar. Voy a empezar por donde iba este punto. Decíamos que una vez vista la parte de la afiliación en general, vamos a ver a qué tipo de personas nos lleva ese sociómetro, qué personas nos gustan más que otras, ¿no? He dicho que lo primero que se ha considerado en este sentido es que es una actitud. Una persona es más o menos atractiva y genera una serie de pensamientos, sentimientos y conductas, como cualquier otra actitud, solo que más importante, y dependiendo de esa actitud iniciaremos esfuerzos para contactar con mayor o menor fuerza, y la motivación también se verá aumentada en función de otras variables, pues como la necesidad que tengamos, el impulso, la fuerza del deseo, además de la actitud. O sea, no solo el atractivo, sino también la motivación por lo que sea. Que muchos estudios clásicos trataron de medir este tipo de, bueno, teorías clásicas, trataron de medir este tipo de actitud interpersonal, a qué personas nos atraen más, en función de una serie de variables, que algunas veremos en detalle, la semejanza, el atractivo físico, reciprocidad y familiaridad, y que son de los años 60, 70, y son teorías que se basan en el refuerzo, en el beneficio que nos puede aportar la relación con los demás comparada con el coste que conlleva cualquier relación, el esfuerzo que nos lleva. Las dos teorías del refuerzo serían la interdependencia y la del intercambio social, en las que más o menos nosotros tenemos una idea de los costes y los beneficios, por un lado. Por otro, un nivel de comparación, de aspiraciones, digamos. No nos tratamos de relacionar con personas que están muy lejos de nuestros estándares, ¿no? Yo puedo buscar amistad con mis compañeros o hablar de fútbol, pero pues yo qué sé, no con otras clases sociales, con gente más o menos informada sobre un tema, pues no lo busco directamente. Y tercer factor es si tengo alternativas o no. Es decir, si hay otras personas para buscar. Si no hay más, pues a lo mejor. O sea, todo desde un punto de vista del refuerzo. Beneficio-coste, el estándar de comparación con el que yo más o menos me identifico y si hay otras personas de alternativa. O sea, a mí me atrae una persona, en principio, que no me genere mucho esfuerzo, que esté bajo a mi alcance, que mientras no tenga alternativa. Yo en el bar me bajo a hablar de eso, en una ciudad extraña, me bajo a hablar con alguien, que no tengo a nadie más, pero si tengo un amigo más o menos conocido que me da más beneficios, pues me iré con él, en fin, todo esa cuenta. Estas teorías son, otra vez, meramente externas, que nos hace depender de las circunstancias, ¿no? Ponen poco de cada persona y algunos investigadores dicen que hay alguna variable más. Por ejemplo, la teoría de la equidad dice que además buscamos que las relaciones sean justas o equitativas, que no solo buscamos el propio beneficio, sino que hay un sentimiento de justicia, y que cuando las cosas son están igualadas nos sentimos mejor. No nos sentimos bien en una relación en que la otra persona nos cuida mucho, nos da mucho, y otro nos da nada a cambio. Esa sensación de incomodidad de que alguien, tú no pones nada, el otro está poniéndolo todo, ¿no? Ese tipo de incomodidad. O sea, el sentimiento de justicia y equidad es otra teoría que nos lo pone, que incluso en sentido negativo tendemos a restaurarla. Después de las teorías del refuerzo, vienen el segundo grupo que habla de consistencia. Aquellas, como vimos en las actitudes, puede ocurrir que los componentes de la actitud no sean coherentes entre sí, o que hacia un mismo objeto con una misma persona, tenemos actitudes contradictorias en diferentes situaciones o en diferentes facetas de la vida. Esa necesidad de consistencia, de mantener las actitudes equilibradas, nos genera incomodidad el hecho de que haya contradicciones entre nosotros o con otras personas. Cuando encontramos una persona que equilibra las actitudes nuestras, los sentimientos, las creencias, incluso la de ella con los nuestros, encontramos el equilibrio, que es una necesidad psicológica, viene de Heidegger, y hace que la atracción aumente. Aquello que nos ayuda a equilibrar la coherencia entre dos personas y la que nos ayuda a equilibrar entre dos. Y la tercera línea es la evolucionista, otras con variables más. Esta la vimos, ¿os acordáis de Bush? En los temas prácticos, el que hablaba de del desarrollo de las cualidades o características sexuales de cada género, el primer estudio era el de Bush, que decía que las diferencias de funciones habían generado diferencias expectativas en las relaciones de pareja, ¿no? Pues bueno, la perspectiva evolucionista trata de dar una explicación al atractivo que viene de periodos tempranos en nuestra evolución. Bien, vamos a ver qué factores, los cuatro factores en concreto: semejanza, atractivo físico, reciprocidad y familiaridad, que influyen en la atracción. Aquí vamos a ver, todo el tiempo de datos y teoría. Uno de los más clásicos es la semejanza. En general, nos gustan las personas que se parecen a nosotros por lo que sea. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Bien. Tenemos un estudio en el que se establecieron Newcomb la preferencia para compartir habitaciones en los estudiantes que llegaban a la universidad. Preferían elegir a aquellos que se parecían más a ellos y desarrollaban mayores relaciones de amistad. Esto se basaría en los principios de Heidegger que hemos dicho antes, de la consistencia. El encontrarnos con personas semejantes implica que vamos a tener opiniones parecidas, vamos a discutir menos, vamos a encontrar interesantes los mismos temas, no va a generar disonancias cognitivas, el equilibrio, la armonía, y por lo tanto esas personas van a resultar más atractivas. Vamos a tener mayor atractivo interpersonal por todos estos puntos. La semejanza facilita la interacción, la familiaridad, mayor número de contactos, la seguridad, porque nos confirma que estamos en un lugar conocido, y la validación, porque nos comparte nuestras teorías de la realidad, ¿no? Y nuestra propia autoestima. Disney hizo un estudio, una serie, no uno solo, sino que miró qué actitudes, o sea, manipulaba el grado de coincidencia de las actitudes entre dos personas. El desconocido es un paradigma del falso desconocido, es decir, la persona a la que se le presentaban las actitudes supuestas eran inventadas, o sea, la semejanza va a ser inducida, percibida, no real. O sea, perdón, real en el punto de que no hay una comparación, no hay una subjetividad, es la que le damos nosotros. Pero son una persona hipotética, y encontró que la semejanza de actitudes predecía bastante la atracción, no tanto la de personalidad, es decir, de los juicios, cuando le decíamos que esa persona tenía las mismas opiniones, política, de lo que sea, actitudes, no tanto si le decía pues que era extrovertido como tú o abierto. Cuestiones más concretas, actitudes o objetos. Esto se llama ley de atracción de Peirce, o como se pronuncie, o ley de semejanza de Peirce. Nos sentimos atraídos a personas semejantes, sobre todo si compartimos actitudes, creencias, bueno, actitudes incluyen creencias. Por otro lado, bueno, ahí tenemos el cuadro del experimento de Peirce, que es interesante verlo. En este caso, lo que estamos midiendo es el efecto de una variable independiente, que es la semejanza, el grado de semejanza que se les daba en los cuestionarios hipotéticos de falso desconocido, que se manipulaba en diversos grados, 20, 50, 60% en función de cuántos rasgos coincidían con los que había puesto el propio sujeto. Variable independiente, grado de semejanza. Grupo control, aquellos que no tenían ninguna semejanza. Y veríamos en la variable dependiente la atracción manifestada a través también de un cuestionario, ¿no? Que las personas definían. Veis que es un estudio experimental si comparamos un grupo con otro, hechos al azar. Si la atracción va aumentando significativamente en función del grado de semejanza, tenemos una influencia unidireccional. El único dato que puede estar influyendo en la atracción es la semejanza, preguntamos uno y el otro. Si hubiera habido una interacción, podríamos pensar que a lo mejor primero se dio la atracción y luego la sensación de semejanza. En este caso, la sensación de semejanza es objetivada porque no hay ninguna interacción, por lo tanto, la influencia va en un lado. De un lado hacia el otro, la semejanza hacia la atracción. La crítica a este tipo de experimentos, que es la misma que tenemos siempre, es que son situaciones demasiado estereotipadas, muy poco reales, ¿no? Y que no tienen nada que ver con el tipo de interacciones que mantenemos con las personas, no a través de un cuestionario. Bien. En la semejanza percibida, los estudios que nos ponen aquí, dice que a lo mejor no es la real, sino la percibida, la que predice en mayor medida atracción o algún resultado, que no se nombra simplemente. Algunos decían que tanto la real como la percibida ayudan al ajuste de los matrimonios y que la percibida predice en mayor medida la atracción que la real, mientras que la real solamente estaría produciendo efectos en esas situaciones artificiales de laboratorio donde no conocemos a la otra persona, es una situación demasiado. O sea, hay discrepancias en si es el método lo que genera este tipo de resultados y que cuál es la semejanza que realmente, o sea, la que influye, la que se puede objetivar o lo que la persona cree que tiene. Entonces hay unos metaanálisis. Montoya y Horton, que miraron 313 estudios a ver si había efecto de la semejanza real sobre la cantidad de atracción. Y ahí encontraron lo que he querido poner en este gráfico. En función del tiempo, cuando hay muy poca interacción todavía, al principio, la semejanza real influye mucho en la objetiva, pero a medida que la relación va haciéndose más extensa, cada vez influye menos hasta que al final solo es la percibida que está influyendo de forma constante. Esta sería la real. La percibida de forma constante. Entonces, la atracción la predice la semejanza real cuando todavía no conocemos a la otra persona de una interacción real. Y a medida que va habiendo interacción, la semejanza real, objetiva, cada vez predice menos el atractivo. O sea, cuando conocemos a una persona, a poca distancia, atractivo ya no es objetivo, más bien subjetivo. Tener en cuenta la etapa. Entonces, a partir de estos experimentos, tenemos unos de Tidwell con la técnica de citas rápidas, esto que ahora se ha puesto también de moda en las páginas de relaciones o en algún programa de televisión, me ha parecido, ¿o qué era? No, creo que era internet. Esto ya es de hace unos cuantos años, en las que la gente sí tenía la oportunidad de interaccionar durante unos minutos. Las personas ya no eran falsos desconocidos, eran personas reales. Y se evaluaba de forma inmediata, se evaluaba atractivo después de unos minutos de interacción. Y además, el objetivo era la pareja romántica. Eran interacciones para citas, para posibles relaciones, ¿no? Mucho más real de lo que es el experimento anterior, pero tampoco, obviamente, tiene mucho que ver lo de los 4 minutos con la vida diaria y la vida cotidiana, pero un poco más sí. Entonces, lo que se comparó aquí es ver hasta qué punto la semejanza predecía la atracción posterior. Todos ellos eran estudiantes, también es un fallo bueno, no es un fallo, son las posibilidades reales, pero vamos. Hacían un cuestionario, hacían la sesión de los 4 minutos y después otro de qué cosas les habían. Y dijeron que la conclusión, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay interacción. O sea, simplificamos tanto la situación para encontrar una variable clave, y la encontramos, por ejemplo, la semejanza, pero a lo mejor en una situación real la semejanza es absurda comparada con otras variables que se dan, pues yo qué sé, al hablar con otra persona, al atractivo físico, lo que fuera. Entonces, si desnudas una situación para que el laboratorio sea lógicamente perfecto, pero le quitas todo realismo, es decir, no sirve para nada en la vida real, al desnudarla tanto, pues eso es. O sea, la crítica no es que el método no sea lógico, sino que no es aplicable. O sea, que no predice la riqueza de las relaciones en la vida real. Aunque el otro considera que el desconocido real solo conocía lo que le habían dicho en un cuestionario de una serie de actitudes que también le han preguntado a él. O sea, es un esquema de persona, ¿no? Ese es el problema. Y dice que el resultado que nos encuentra en las citas es que la semejanza real no sirve para la atracción romántica. Me da igual que sea de actitudes que de personalidad. Sin embargo, sí la percibida. El grado en que una persona consideraba que la otra se parecía a ella la hacía más atractiva. ¿Y la semejanza real dónde queda? Pues según este experimento, o según la teoría de Tidwell, podría servir para mantener la relación a posteriori. O sea, las parejas que tuvieran mayor semejanza real, a lo mejor se mantenían mejor. Pero el atractivo inicial dependía de un factor subjetivo. Para que veas que es un resultado diferente al anterior. Para que hablamos de un caso concreto de la atracción romántica. Estos resultados no siempre se han dado, contradicen otros previos, como los de Montoya que hemos visto antes, como tal. Y bueno, hay que ver la especificidad de cada uno. Lo que sí que es fácil de recordar un poco los resultados, que es lo que nos interesa a nosotros ahora, ¿no? Ha habido muchos estudios de este tipo y en algunos casos hay más variables que las nombré al final un poco. Y es que la semejanza, a lo mejor, cuando la medimos, no siempre estamos midiendo esa semejanza. Hay un pequeño matiz. Por ejemplo, una persona atractiva físicamente probablemente se vea atraída por otras personas atractivas físicamente. Entonces decimos, como son semejantes en atractivo físico, se atraen. No. En este caso, obviamente, el factor puede estar enmascarado porque a todo el mundo le atraen a esas personas atractivas físicamente. A veces podemos decir que la semejanza está actuando cuando hay una deseabilidad general que no depende de ella. Y otro lado, y otro matiz que cabe hacer, es que mucha gente acaba teniendo una relación con personas semejantes, no por ser semejantes, sino porque el hecho de ser semejantes les ha llevado a estar juntas más tiempo. Trabajan en los mismos sitios, se dedican a las mismas cosas y la interacción mayor hace que la relación sea más probable. No la semejanza en sí, sino la familiaridad. ¿Entendido? O sea, matizar un poco esto. O sea, aquí tenemos otros datos contradictorios unos con otros y un pequeño matiz. La reciprocidad, y este sí que es fácil de entender, si alguien sé que le atraigo, es más fácil que yo me sienta atraído por esa persona. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien te quiera o le atraigas aumenta mi valor relacional, mi autoestima y por lo tanto es reforzante, intrínsecamente reforzante. La explicación más sencilla. Apenas tener una información de que alguien nos atrae, somos atractivos para alguien, ya nos aumenta la atracción que esa persona nos hace a nosotros mismos. También se supone que el refuerzo no solo es por la autoestima, sino que se supone que es por la seguridad, ¿no? Si una persona le atraemos, se supone que nos va a cuidar, que no nos va a atacar y ese tipo de cosas, ¿eh? Bueno, para no entrar más en este punto, que tampoco es muy complicado, pero bueno. Pero para no dejarlo así muy por encima de no correr, lo veremos el próximo día los factores que nos quedan y acabaremos el tema rápidamente con el rechazo, la experiencia del rechazo. Es un tema fácil, creo yo. Así que nos vemos el viernes que viene. Y el viernes que viene seguiremos con este y empezaremos con la ayuda. ¿Cuándo ayudamos y por qué? ¿De acuerdo? A ver si no se corta tanto la emisión. Bueno, hasta el viernes.